1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo en su edición diocesana. Esta que escuchas es la de la Iglesia que peregrina en Madrid. Soy Mario Alcudia. Viernes 8 de febrero de 2013, la verdad que en nuestra archidiócesis sentimos la JMJ de Río también como un poquito nuestra. Será por eso de que les dimos el relevo, que si cabe prestamos aún más atención cuando escuchamos ese acrónimo JMJ, que nos hace rememorar aquel impresionante mes de agosto de 2011 en nuestra ciudad. Por eso hoy quiero contarte, por si no lo has leído todavía, algunas de las cosas que dice Benedicto XVI en su mensaje publicado ayer para el próximo encuentro con los jóvenes en Brasil, titulado Id y haced discípulos a todos los pueblos. Les invita al Papa a dejarse atraer por el Señor. Vivid esta experiencia del encuentro con Cristo, les dice. Dejaos amar por Él y seréis los testigos que el mundo tanto necesita. Una llamada apremiante, desde luego, ese ser discípulos de Cristo, id, llegad a todos los pueblos, firmes en la fe con toda la Iglesia. Así hasta 8 puntos sobre los que reflexiona el pontífice, pidiéndoles ese compromiso de transmitir a la juventud del mundo entero el entusiasmo de la fe. Más aún, en este año de la fe y con la nueva evangelización como horizonte. Y hace este llamamiento Benedicto XVI tomando como referente para esta acción el precioso ejemplo de la imponente estatua del Cristo Redentor que domina Río de Janeiro. Dice el Papa que ojalá sus brazos abiertos sean el signo de la acogida que el Señor regala a cuantos acuden a Él, recordándolos y recordándonos que su corazón representa el inmenso amor que tiene por cada uno de nosotros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 1:35, segundo viernes de febrero, como es habitual en este arranque del Espejo de Madrid. Te adelanto contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Lo primero hoy, la presentación del Congreso de Profesores, que va a tener lugar en marzo, y también la 54 campaña contra el hambre de Manos Unidas.
No hay justicia sin igualdad, es el lema de la jornada del domingo y de la campaña. Se trabaja así este año en el tercer objetivo del desarrollo del milenio. De todo ello, hablaremos en este día del ayuno voluntario, que cumple ya 50 años.
Y además hoy, en el tiempo de los Madrid de los Gentiles, te voy a hablar de una exposición sobre Juan Pablo II.
Al altar de Dios. Es un recorrido con impresionantes imágenes y textos que muestran al beato Juan Pablo II como gran testigo de la fe cristiana. Una muestra que ha estado ya en varios países europeos, en la que podemos contemplar algunas de sus intervenciones y sus múltiples viajes misioneros a partir del miércoles en la Casa de Vacas del Retiro.
Habrá que acercarse, por tanto. Y en la recta final de este espejo te voy a hablar de las dificultades de ser católico. Ayer, ya lo sabes, un explosivo en la Catedral de la Almudena, que afortunadamente quedó en un susto, y aunque hoy lo que queremos contarte es también lo complicado de vivir nuestra fe en la universidad pública.
En la Universidad Complutense se han vivido recientemente algunos incómodos episodios. Desde la Delegación de Pastoral Universitaria se ha publicado una nota en la que se ofrecen algunas razones y datos sobre la función y naturaleza de la capilla en la universidad.
Y nos vamos a ocupar de todas estas cuestiones también, estamos muy pendientes de tu opinión, lo hacemos a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales, labor, ya sabes, de la que se encarga aquí en este programa Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Eso es, espejodemadrid@cope.es es nuestro correo electrónico. También os encontráis en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter religión-cope y también @espejomadrid.
¿Me das el dato?
Somos 1168. No paramos de crecer.
Cómo crece la familia. Y también te recuerdo que tienes el teléfono gratuito de COPE, el 950-60-06. Gracias, Sandra. Gracias, Marga. Hasta luego.
Hasta luego.
Hay 37 minutos. Esta semana se ha presentado el Congreso de Profesores Nueva Evangelización, Nueva Escuela, Redescubrir la Alegría de la Fe, organizado por la Delegación de Enseñanza y que va a tener lugar los días 8 y 9 de marzo en este año de la fe, en el marco además de la Misión Madrid. Durante su intervención, el delegado de Enseñanza, Belino Revilla, recordaba esa emergencia educativa de la que nos habla Benedicto XVI y subrayaba también esas dificultades que los educadores tienen en general y la importancia que tiene en el momento actual el anuncio del Evangelio en todos los ámbitos, por supuesto, cómo no, también en la escuela.
En un mundo cada vez más técnico, no podemos realmente creer que la educación se reduce solamente a una mera instrucción o comunicación de conocimientos, por importantes que sean estos, no cabe duda. La educación tiene que ver también con valores, tiene que ver también con dar claves de sentido, y esta es la razón fundamental por la cual la Iglesia siempre se ha preocupado por esta cuestión de la educación. La sencilla razón de que quiere presentar al que para nosotros es la verdad y el modelo de identificación plena que todos realmente buscamos, Jesucristo.
8 y 9 de marzo, apunta a la fecha, hablaremos, por supuesto, de este congreso largo y tendido a medida que se vaya acercando, y más asuntos a la 1 y 38 minutos. Este domingo vamos a celebrar la 54 campaña contra el hambre de Manos Unidas. El lema de este año es "No hay justicia sin igualdad". Con motivo de esta jornada, nuestro arzobispo nos ha dirigido una carta en la que recuerda esa importancia de que se reconozca la igualdad entre hombre y mujer, entrando de lleno en lo que significa pues esa auténtica igualdad bien entendida. Voy a saludar en este espejo a la presidenta de Manos Unidas de Madrid, a Magdalena Pérez. Maru, muy buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal estás? Muchas gracias por llamarme.
Muy bien, encantado de que nos acompañes. Este año decía Maru que estamos llamados a luchar, ¿no?, por ese reconocimiento, esa igualdad, esa dignidad entre hombre y mujer, para construir también un mundo más justo, ¿no?, y un pleno desarrollo de todos.
Pues sí, este año trabajamos por el tercer objetivo del milenio, que es promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Y el lema este año pues lo tienes ahí, "No hay justicia sin igualdad", con una imagen muy bonita de una mujer africana de color que lleva dos cestos que son la metáfora de la balanza de la justicia.
Si alguien, por cierto, sabe del papel de la mujer, de esa capacidad en todos los ámbitos, sois vosotras, en primera persona, las mujeres de Manos Unidas. Cuando pusisteis en marcha hace ya más de 50 años esta impresionante ONG, y además cuando se cumple hoy, Maru, por cierto, los 50 años, ¿no?, del Día contra el Hambre, del Día del Ayuno Voluntario, en este caso.
El Día del Ayuno Voluntario se celebra exactamente hoy, sí. 50 años, hoy en Servicios Centrales lo hemos celebrado, y se ha leído un texto de recordando exactamente que hoy se cumple 50 años. Esta tarde, en todas las parroquias, en muchísimas parroquias, en colegios universitarios, se hace el Día del Ayuno Voluntario, que es para estar en comunión con las personas por las que trabajamos, que ayunan muchas noches al año o todas las noches al año. Entonces es un momento de reunirnos y decir, vamos a pensar en todas estas personas por las que trabajamos todo el año y estar con ellos.
La verdad que en la campaña de este año, y en la que se habla de la igualdad, ¿no?, entre hombre y mujer, nos recuerda a nuestro cardenal arzobispo que no tiene nada que ver con eso que propone, ¿no?, la ideología de género, ese igualitarismo que trata de hacer creer que no hay diferencia entre hombre y mujer, claro, que debe existir. Pero lo que reclamáis, entre otras cosas, en Manos Unidas este año, Maru, es un papel decisivo, ¿no?, de la mujer en todos los ámbitos, en el ámbito económico, también pues en el familiar, en el social, vamos, en todos los aspectos donde se puede producir ese desarrollo, ¿no?
Exactamente, mira, Dios nos ha hecho hombre y mujer con igual dignidad, iguales derechos, igual todo, y entonces para que nos complementemos y para que juntos, como nos dice el Papa, nos dijo en África, mujer y hombre están llamados a vivir en profunda comunión, trabajando juntos por el bien común. O sea, nosotros lo que pretendemos es eso, es recobrar, o sea, o alcanzar la dignidad que muchas mujeres no tienen en el mundo. Si te diera algunas cifras, por ejemplo, pues mira, el 70% del tráfico de seres humanos son mujeres. Y las dos terceras partes que están sin alfabetizar son mujeres, son cosas tremendas. Entonces, por ejemplo, pues una niña, pues no tiene, en todos estos países del sur, no tiene derecho a ir a la escuela porque preferentemente van los niños, claro, y a las niñas las dejan en casa para las labores de la casa, en fin, o sea que, y para cuidar a sus hermanos. Entonces, pues que llegue hoy, nos decía una misionera, dice que de 1,000 personas, o sea, una sola llega a la universidad, una sola chica. O sea que tenemos que trabajar con muchísimo interés en esto. Por ejemplo, tenemos en China, que sabes tú que han tenido, que no podían tener nada más que un hijo por familia, y ahora con los medios nuevos, los ecógrafos, pues a las chicas las eliminaban totalmente.
Nada, tranquila, pues yo creo que queda suficientemente claro, ¿no? Porque no hay justicia sin igualdad y porque tampoco, diría yo, sin caridad, ¿no? Estamos llamados a colaborar activamente en esta 54 campaña de Manos Unidas. Por cierto, que el domingo, en esta jornada nacional, inicio de la campaña, el cardenal arzobispo de Madrid va a presidir a las 10:30 a.m. una misa en la capilla del Colegio de las Esclavas de Cristo Rey, en la avenida de San Luis número 29. Maru Pérez, presidenta de Manos Unidas en Madrid, gracias por atender una vez más la llamada de COPE. Recordamos que hoy empieza la jornada, pero o el domingo es la jornada, pero luego durante los 12 meses es la campaña. En fin, Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Día, buenas tardes.
Ahora sí te escucho.
Ahora me escuchas, Mario Alcudia.
Hoy vamos a hablar nada menos que de una exposición de un gigante.
Mira, si yo te digo una imagen que te venga a la cabeza así, ¡pas!, la primera de Juan Pablo II, ¿cuál es?
Cuatro vientos.
Cuatro vientos, ¿sabes cuál es a mí?
A ver.
Con la paloma en el Vaticano.
También, sí,
en
es cierto. Yo creo que cada uno tenemos una foto particular del Beato Juan Pablo II en nuestra mente y en cualquier caso porque fue un papa que cambió nuestra vida, ¿no? En fin, de todo ello vamos a hablar en
pues
un instante.
Pues sí, de todas esas imágenes emblemáticas que ahora las tenemos recogiditas en Casa de Vacas en Madrid.
Pues, como te digo, un gigante de la Iglesia. En un instante te lo contamos todo en este Espejo de COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve De Madrid hasta el cielo. Del 14 al 23 de febrero, descubre la belleza del cine que inspira.
Preestrenos, encuentros, noches de cine, matinales para toda la familia. De Madrid hasta el cielo, en el Cine Callao y en el Auditorio La Salle Maravillas.
Organiza la Delegación de Cultura de la Diócesis de Madrid. Consulta la programación en demadridhastaelcielo.com.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde. En la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
Hace poco, estas cosas se hacían para África y ahora se hacen para el vecino. Soy Ramón García y esta tarde te presento a José Carlos. Recoge gafas para niños españoles que las necesitan, pero no pueden pagarlas.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 46 minutos, seguimos en COPE, en este Espejo de Madrid, en este 8 de febrero. Es verdad que estábamos recordando hace un instante que todos tenemos una imagen de Juan Pablo II, ¿a cuál más bonita?
Sí, es verdad, ¿eh?
De hecho, ahora mientras escuchábamos estos buenos consejos, hablábamos con Margarita García también cuál es la imagen que cada uno recordábamos y teníamos la nuestra. Y eso es lo que vamos a querer preguntarle también hoy a nuestros oyentes.
Efectivamente, Marga. Ya estoy escribiendo en Twitter y en Facebook. Para ti, ¿cuál es tu imagen del Papa Juan Pablo II?
Pues a ver si luego nos lo cuentas al final del programa. A ver,
eso es.
¿Quién
esperamos
nos lo dice?
Las fotos.
Seguro que muchos coincidimos en bastantes, ¿eh? Sí. Porque hay imágenes emblemáticas y esas son las que están recogidas ahora mismo en Casa de Vacas en el Parque de Retiro de Madrid. Uh-huh. Son hasta el 27 de marzo y una exposición que se llama Al altar de Dios, en la que se recogen estas instantáneas de la vida de Juan Pablo II. Y oye, que ya vienen de
ya
Roma,
viene
de Varsovia, de Lublin. Nos lo va a contar Andrea Lazzari, que es el comisario de la exposición. Muy buenas tardes, Andrea.
Hola, buenas tardes.
Ya llegamos a Madrid después de un largo recorrido por Europa. ¿Cómo ha sido acogida esta exposición en otros sitios? ¿Y por qué? ¿Por qué habéis decidido determinadas ciudades emblemáticas?
Ha sido, digamos, muy, muy bien recogida. Ha nacido en Roma en ocasión de la beatificación de Juan Pablo II en 2011. Uh-huh. Y desde ahí que se realizó en el Museo Capitolini. La que hicieron en Varsovia. Entonces en Varsovia se hizo en los Palacios Reales.
Sí.
Y claramente en Varsovia jugábamos en casa, como suele decirse. y de ahí a Lublin fue un paso casi natural, porque era la universidad donde él había enseñado, donde estaba el cardenal Wyszynski. Uh-huh. Y entonces era muy emblemático. Yo de italiano, teniendo una empresa aquí en España, que tenemos esta empresa en Varsovia, en Roma y aquí en Madrid, hemos decidido que era fundamental traerla también a España, y Madrid tenía que ser la primera ciudad donde se realizaba la exposición.
Estás refiriéndote a esa empresa que se llama Event Spain y en colaboración con nuestra Delegación Episcopal de Cultura, en este también tiempo de la Misión Madrid, pues decidís a través de las dos poner en marcha esta exposición que decimos se va a inaugurar, Andrea, el miércoles
13 de febrero.
Uh-huh. Exactamente, por la mañana, gracias a la presencia de la alcaldesa y del cardenal arzobispo. Vamos a inaugurar con mucho esfuerzo, porque como sabéis la situación del país no es fácil, pero gracias al apoyo de muchísimas personas y empresas hemos conseguido traer la exposición aquí a Madrid, montarla en lo mejor de las maneras, y también gracias a Plan Events, que es la empresa que yo represento con otro compañero, hemos aprovechado para dar la máxima visibilidad a la exposición misma, gracias a vosotros que nos estáis apoyando también como COPE, y también el distrito de Retiro nos ha apoyado muchísimo para poder utilizar Casa de Vacas. Creemos que va a ser un éxito también aquí en España.
Lo va a ser, Andrea, seguro, porque seguro. Es la luz de Juan Pablo II y quién no se siente atraído por la luz, ¿eh? Cinco lugares comunes de Juan Pablo II, cinco recorridos, digamos, que tiene la exposición, que son sus momentos más llamativos, más sobresalientes, también el Papa de los jóvenes, también hay el aspecto del Papa de la gente, el Papa en el mundo y viva el Papa. Dinos, ¿qué imagen se te viene así primero a la cabeza de cada uno de estos momentos que habéis definido en la exposición y que va a poder ver la gente cuando vaya a la exposición?
La sonrisa del Papa que está presente en todas las fotos. Dicemos que quiero explicar que todas las imágenes que están en Casa de Vacas ha sido elegida para una comisión de cardenales en Roma, y cada uno ha seguido Giorgio Camillo Ruini, Juan Batista, cada uno ha preferido coger imagen de los viajes del Papa más emblemático y más significativo. Y decimos que se ha querido siempre dar una atención a momentos de felicidad.
Por ejemplo, en los momentos sobresalientes, yo sé que hay una que a mí me gusta mucho, que es cuando después de ser elegido Papa, en su primer el abrazo con el cardenal Wyszynski, por ejemplo, ¿no? Que es un momento importantísimo para él. En el Papa de los jóvenes, dinos una así que hayáis elegido que sea muy llamativa.
El Papa de los jóvenes, a mí personalmente me encanta cuando da un abrazo a un niño en Ghana, en un viaje que hizo en el 1980, que está con su vestido típico, que tiene una cara mirando al Papa, y el Papa mirando a él, muy emblemático. Tenemos que decir que en específico, en esta exposición de Madrid, cada lugar ha tenido algo de peculiar. En Madrid, gracias al apoyo de un pintor italiano muy famoso, Fabio Mariani, tendremos un cuadro que le ha realizado, que es un niño que va corriendo verso el infinito, no me digo más, quiero que lo veáis, que es muy, muy, muy emblemático y que será el fulcro, decimos, de la exposición aquí en Madrid.
O sea, que esa será la nota, pues en este caso, sorpresa, ¿no?, de la exposición.
Exactamente.
Te vamos a recordar que es en el Centro Cultural Casa de Vacas del Retiro, el miércoles inaugura esa exposición y va a estar hasta el 27 de marzo, debes acercarte, te diría yo, de 10 de la mañana a 9
a 9 de la
noche.
Más información en www.alaltardedios.es para ver todas esas imágenes imborrables y refrescarnos la memoria con Juan Pablo II. Andrea Lazzari, comisario de la exposición, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y un abrazo muy fuerte y que tengáis mucho éxito, que está asegurado, porque con Juan Pablo II lo tenéis muy fácil.
Gracias.
Un abrazo.
Seguidnos en nuestro Facebook y Twitter, por favor.
Fenomenal.
Pues nos ponemos a ello ahora mismo. Por cierto, que hablando de Twitter, en @religion_cope, ya sabes, y también en @espejomadrid, que te estamos preguntando, y en nuestro Facebook, ¿cuál es la imagen que tú recuerdas? Está Margarita García muy atenta para saber, pues eso, cuál es la imagen que te viene a ti de Juan Pablo II, la que conservas en tu memoria como imborrable. Cristina Sánchez, ha sido un placer como siempre.
Igualmente, Mario Alcudia.
El viernes que viene más.
Y mejor.
Venga,
chao.
Hasta luego. Pues son ya la 1 y 53 minutos. Personal de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, ya lo sabes, descubrí ayer en torno a la 1 de la tarde un paquete sospechoso en una de las capillas del templo. Siguiendo los protocolos internos, en este caso de seguridad, de la Catedral de Madrid, se daba aviso a la Policía Nacional. Se trataba, ya lo sabes, también de un artefacto de fabricación casera que contenía pues un explosivo de 1.200 gramos, un kilo de metralla, en fin. El deán de la Catedral y todo el Cabildo lamentaban este tipo de acciones, unos hechos que estudia la policía en estos momentos. Entonces, en fin, son acciones, digo, de personas que quieren relegar nuestra fe al ámbito privado. Lamentablemente, desde luego, se vuelve complicado en estos días lo de ser católico. Como difícil también es vivir la fe, como ya te hemos contado en alguna ocasión en este espejo, el ser católico en la universidad pública. De una forma muy particular, se han vivido algunos recientes episodios en la Universidad Complutense, donde se ha llegado a intentar prohibir el paso a las capillas de la universidad. Hechos que han reabierto el debate, el interés mediático, y por eso, desde la Delegación de Pastoral Universitaria de nuestra archidiócesis, se ha publicado una nota en la que se ofrecen algunas razones, algunos datos también sobre la función, la naturaleza de las capillas en la universidad. Saludo al delegado, el padre Feliciano Rodríguez. Muy buenas tardes, Feliciano.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es pedirte un breve resumen de este interesantísimo texto al que me estoy refiriendo, tres puntos donde hablas de ese servicio, ¿no?, que prestan las capillas en la universidad.
Digamos que era necesario esclarecer porque muchas personas lo saben, pero ciertamente que aclarar cosas tan elementales pues a veces viene bien en momentos
claro.
Así, ¿sabes?
Uh-huh.
Pues los tres puntos fundamentales donde el servicio de la iglesia en la universidad son claves son, primero, el servicio estrictamente pastoral,
uh-huh.
O sea, la que es la misión directa de la iglesia, atender a los cristianos, que son cerca del 85%, quizá alguno más, dentro de los bautizados en la universidad. Por lo tanto, ellos necesitan, quieren y agradecen muchísimo pues la atención en este derecho fundamental que tienen.
Uh-huh.
Por lo tanto, las capillas que tenemos en la red de capillas de la universidad, pues se ofrece diariamente ese servicio de sacramento, ¿no? Por otro lado, no estamos cerrados, evidentemente son espacios públicos, y en ese sentido todo el mundo que quiera, aunque no sea católico, puede ir allí, evidentemente respetando la naturaleza del lugar donde está, ¿no?
Lógico.
Pero que evidentemente está abierto para reflexionar, para pensar, para, uh-huh. bueno, pues algo que evidentemente viene muy bien a un universitario, ¿no? Es el primero. El segundo, pues es, hay que tener en cuenta que las capillas no son la pastoral universitaria, es una referencia, un lugar, ¿no?
Uh-huh.
Lo más importante de la pastoral universitaria son los mismos universitarios cristianos, una gran mayoría de profesores que están en el día a día trabajando, uniendo en sí mismos lo que es, digamos, la apertura a la fe y, por otro lado, su condición de hombres, de científicos que buscan con rigor la verdad, que se esfuerzan en una enseñanza pues de excelencia.
Uh-huh.
Pero claro, ellos son una síntesis de lo que es la fe y la cultura, ¿no?
Por tanto, atención espiritual, búsqueda de la verdad y luego también un tercer punto que iría encaminado a la caridad, ¿no? Y a la solidaridad.
La caridad, porque uh-huh. la caridad es el servicio, es decir, el amor hecho servicio, ¿no? El amor en la práctica, y eso es esencial en la iglesia. Y entonces muchas, todas las capillas nuestras generan pues ese servicio, estimulan a los jóvenes a que trabajen por los demás y que saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el despliegue de caridad y de voluntariado uh-huh. es muy amplio en nuestras capillas, ciertamente, ¿no?
Feliciano, hablaba yo de esos ejercicios de intolerancia. La verdad que es un poco paradójico, ¿no? El que estos que fundamentan de que tenemos privilegios, que nos reclaman cosas tan peregrinas como que tengamos mejor salas de meditación, que capillas. Digo que resulta muy curioso en un ambiente en el que precisamente lo que debería presidir es la libertad, ¿no?, de pensamiento y de palabra, que es propio también de esta institución.
Sí, efectivamente. Llama mucho la atención, ¿no?, esa intolerancia, porque por otro lado nuestro servicio religioso, los espacios que son, vamos, más bien reducidos, o sea que no son muy grandes, no obligan evidentemente a nadie, ¿no? Están puestos con mucho respeto y sin embargo, bueno, pues hay personas que no quieren un servicio que, como hay otros muchos servicios que no son estrictamente académicos en la universidad, ¿no? Este además responde a un derecho fundamental. Y entonces, bueno, se hacen un bien real no obligan a nadie, sin embargo, bueno, pues son cuestionados. La verdad que no se entiende, ¿no?
Pues yo hoy quería preguntarte por esto de forma puntual. Tenemos que hablar mucho porque tenemos la misión Madrid y hay muchas actividades que están previstas desde la universidad. La siguiente es la celebración del miércoles de ceniza, ¿no? Que está prevista también con la asistencia, creo, de uno de nuestros obispos.
El don César, que obispo auxiliar, que sí. Es el responsable de la pastoral universitaria en cuanto obispo, pues va a estar presente. Lo suele hacer todos los miércoles de ceniza. Él va a estar invitado. Lo vamos a hacer en la capilla de Sagrada Historia, precisamente porque nos ha coincidido este año con los exámenes. Entonces, normalmente lo hacemos en derecho. En derecho todavía ese día no hay clase, por lo tanto hemos tenido que cambiar por esta razón.
Pues a la una y media de la tarde,
a la una y media de la tarde
en la capilla de la Facultad de Geografía e Historia. Es el camino de la inteligencia, del amor, de la razón y de la fe, ¿no? Que a veces pues tiene estas cruces que nos toca cargar. Feliciano Rodríguez, delegado, gracias por estar con nosotros, aclararnos todas estas cosas en este Espejo de Madrid, en la COPE. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros, Mario.
Y, por cierto, no quiero olvidarme de una iniciativa muy curiosa, ¿no? Es la de Banco Farmacéutico, que celebra mañana su tradicional jornada de recogida de medicamentos con el lema "Dona un medicamento a quien lo necesita", para cubrir la necesidad de estos productos, de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. El año pasado colaboraron 223 farmacias y se recogieron 10.000 medicamentos. Y mañana también las jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud en la Casa de las Hijas de la Caridad. Así hemos llegado al final de este Espejo de Madrid, de este 8 de febrero, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez, Margarita García en las redes sociales y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene a la 1:30 de la tarde para seguir contándote la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Ahora continúa José Luis Pérez en el informativo Mediodía COPE. Que te vaya bien. Adiós.